Onda Cero, Navarra.
A que tus gafas de sol se han convertido en algo imprescindible para ti. Normal, protegen tus ojos y descansan la vista en condiciones de exceso de luz. ¿Has probado alguna vez unas gafas de sol con lentes graduadas polarizadas? Si nunca las has probado y las pruebas, te parecerán increíbles. Ven a Ópticas Rousseau y pruébalas. Además, durante este mes podrás adquirirlas a un precio súper bueno.
Óptica Rousseau, en Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Disfruta de tu piscina en Leroy Merlin Pamplona. Piscinas tubulares, accesorios, complementos, robots, productos de mantenimiento. Todo para que disfrutes este verano con el asesoramiento y servicios del especialista en piscinas. Leroy Merlin Pamplona da vida a tus ideas.
Esta semana en Muebles Rey, el sofá es el rey.
Esta semana en Muebles Rey, todos los sillones y sofás tienen el 20% de descuento. Cheslons, rinconeras, sofás cama, relax, de dos plazas, de tres, de ocho, todos con el 20%. Y además con financiación, transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. En Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre. Y las 24 horas en mueblesrey.com.
La primavera, la sangre altera. Beun Salud sí que altera sus precios. Descuentos por cambios de exposición en todas las lámparas y hasta el 5 de julio. Y así de paso, alteras esa iluminación de tu salón, dormitorio o baño. Ah, y además todo en tulipas, bombillas, pantallas y material eléctrico. Ven a la calle Mayor 34, Beun Salud.
Conoce el país de la reina de Saba. Viajes Marfil te lleva a Etiopía. Salidas en grupo desde Pamplona para conocer uno de los países más interesantes del planeta. Etiopía de norte a sur, del 5 al 21 de octubre. Información y reservas en Viajes Marfil, 948-290353.
Onda Cero, Navarra.
Son las 12 y 33 minutos, es lunes 4 de junio y estamos preparados en Onda Cero para comenzar ya Pamplona en la Onda. Tenemos un día con nubes y claros y una temperatura a esta hora de 18 grados en el centro de la ciudad.
Pamplona en la Onda, Onda Cero.
Hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar ofreciéndoles la actualidad de la jornada en el avance informativo enseguida con nuestros compañeros Milagros Bidondo, Jorge Tirapo, que se encuentra en Falces porque allí ha celebrado hoy su reunión habitual de los lunes, la mesa y junta del Parlamento de Navarra, y con Aitor Plaza, que también nos contará la actualidad más cercana a la de Pamplona. También tendremos nuestra habitual conexión con los portavoces de la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona para conocer cómo se encuentran las carreteras. Especial atención hoy a esas restricciones al tráfico en los túneles por las obras de los túneles de Belate y Almandoz, y también repasaremos algunas intervenciones más destacadas durante el fin de semana en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana. Después de la una, a la una Osasuna, último lunes ya en el que abordaremos a la una Osasuna con Aitor Plaza, porque se ha terminado la temporada ya para los rojillos. El sábado no conseguían ganar, al contrario, perdían por 2-0 frente al Valladolid y no han podido llegar a esa fase del playoff por el ascenso. Así que conoceremos cómo transcurrió ese partido, el resumen de Aitor Plaza, y con Javier Saralegui también hablaremos de las incógnitas que surgen a partir de ahora. Por cierto, que ya los rojillos disfrutan de vacaciones desde ayer. We'll be right back. En el espacio que realizamos con la Universidad Pública de Navarra en este lunes recibiremos a Joaquín Sevilla, responsable de divulgación del conocimiento de la UPNA, que vendrá acompañado de Sagrario Anaut, profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social. Hablaremos sobre las investigaciones que se llevan a cabo en la universidad sobre esta materia. Nos acompañará José Antonio Cruz para hablar hoy de bodegas Otazu y terminaremos dedicando unos minutos a los animales de compañía con Javier Llavar, veterinario de Sanibet Urdax. Tiempo ya para el avance informativo, aunque antes brindamos.
Brindamos por la buena noticia del día con vinos denominación de origen Navarra.
Y brindamos por el éxito de ayer de la edición número 20 del Día del Rosado en San Martín de Unx, una jornada que contó con visitas guiadas, cata de vinos, degustaciones y que también contó con el padrino, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, y después tomó el testigo, antes quiero decir, de Álex Mujica, que fue el anterior padrino.
Fue amor a primera vista. El verano pasado en Pamplona. Volví a San Fermines, pero esta vez con mi familia. Fue verlo, su color, sus aromas, su sabor. Y me enamoré de nuevo del vino rosado Navarra.
Déjate seducir y conviértete en Navarra Wine Lover. Vinos Navarra, tu propio estilo de vino.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Doce y 38 minutos, tiempo ya para el avance informativo. Milagros Vidondo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marisa.
Un lunes que comienza un tanto intenso, ¿no?
Sí, un tanto intenso, con los puntos de atención informativo, por así decirlo, en sitios lejanos de la capital, como a veces suele ser lo habitual. Hoy nos trasladaremos enseguida hasta Falces, donde se ha celebrado la mesa y junta de portavoces del Parlamento, pero también tenemos la vista puesta, lógicamente, en las carreteras y más en concreto en esas obras de los túneles de Velate y Almandoz en la Nacional 121A, que han comenzado esta misma mañana. Y lo que nos preocupa sobre todo es saber cómo está transcurriendo el tráfico, teniendo en cuenta que se ha comenzado a desviar por el antiguo puerto de Velate, por la Navarra 1212, aunque como norma general hay que decir que se recomienda también el uso de la A15. Así que hay limitaciones establecidas para los vehículos pesados, que son sin duda los grandes protagonistas o los que en gran medida copan las carreteras en Navarra en el día a día. Vamos a ver lo que nos cuenta, cómo va transcurriendo esta mañana y lo que nos dice de ello Antonio Manzo, que es el director gerente de Tradisna. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, me imagino que una mañana más larga o más intensa de lo habitual, ¿no?
Sí, bueno, la mañana estamos controlando el tráfico y entonces, bueno, ¿se oye bien? Sí, ¿no?
¿Tenemos algún problema?
Se nos corta un poco.
A ver si conseguimos localizar un punto en el que el teléfono no tenga esos cortes. ¿Antonio?
Sí, aquí estoy.
Ah, aquí te escuchamos, de momento te escuchamos.
Muy buenas tardes otra vez.
Bueno, pues como decíamos, una mañana muy intensa, ¿no? La que estáis teniendo, ¿cuál sería el balance o qué se podría destacar a esta hora, de estas primeras horas, desde que se ha llevado efecto ese inicio de las obras de los túneles de Velate y Almandoz?
Bueno, pues estamos desde las 6 de la mañana controlando un poquito las carreteras, la 121A y la A15. Y luego la valoración que puedo sacar yo es positiva, en el sentido que, bueno, se está respetando, por supuesto, las señales. La recomendación hecha de transcurrir el tráfico por la A15 se está respetando en gran medida. Y, bueno, se nota un mayor flujo de camiones, como he dicho, por la A15, incluso de matrículas impares, que son las que podían pasar por el puerto de Velate. El transportista pues está haciendo caso a la recomendación.
Está haciendo caso a las recomendaciones porque si no sabe que se aumentaría alguna multa económica, ¿no?
Bueno, una cosa es recomendación y otra cosa es restricción. Está haciendo caso a las dos cosas. Sí que hemos notado algún camión de matrícula par que entendemos en tránsito que circulaba por el puerto de Belate. La verdad es que nos ha sorprendido. No hemos visto vigilancia de la policía foral física, más que en la rotonda del polígono de Escabarte. Ahí sí hemos visto una patrulla foral, pero la verdad es que no hemos visto policía foral durante el puerto. Durante el puerto no hemos visto a nadie de la policía foral, como he dicho.
O sea, que no se ha visto a ningún agente físicamente, pero entendemos que sí que hay un dispositivo especial preparado para,
me imagino, para estos primeros días. Seguro al menos, que ¿no? Sí. Sí que hemos notado el puerto muy limpio de árboles, sí que recién asfaltado, muy bien de asfalto, muy bien pintado. Yo creo que las medidas que se habían comentado se han llevado a efecto. Los carteles sí que diría que, para mi gusto, pues también nos queda en castellano, también en inglés podían estar a lo mejor. Bueno, pues un poco para cubrir esa información que con los folletos, etcétera, no hemos podido llegar, porque sí que hemos repartido folletos en gasolineras y puntos, entendemos que de transporte importantes, pues varios restaurantes, gasolineras y carteles también que nos dio el gobierno de Navarra para repartir. Eso hemos hecho también, sí.
¿Podemos decir que el lunes es un día especial de tráfico, teniendo en cuenta que los fines de semana hay vehículos que no circulan, o es puede ser lo que hoy estamos comprobando una buena medición para el resto de los días de la
semana? Yo creo que va a ser una buena medición, por lo que te he dicho, el transportista está haciendo caso a la recomendación y a la restricción y a la recomendación. En general, he notado mucho más tráfico, como te he dicho, por la 15, a pesar del corte que hay en Irurzun, el bypass que hay, he notado muchísimo más. Yo creo que vas a respetarse y soy optimista. Incluso si esto es así, haremos más seguimiento, lógicamente, estos días. Creo que el día 15 de julio, que es cuando se van a evaluar durante esas fechas las medidas propuestas, entendemos que pediremos la no restricción. Pero bueno, eso aún queda mucho de aquí a allá. Vamos a ver este mes si se confirman las buenas impresiones que he obtenido en el transcurso de esta mañana.
Bueno, pues vamos a ver si la cosa sigue así de bien, que en estas primeras horas, que sin duda también marcan, son yo creo que un termómetro bastante importante, ¿no?
Quería decir otra cosa, hemos calibrado, si me permitís, hemos cronometrado el tiempo del puerto sin camiones, con 14 minutos, y con camiones, siguiendo un camión detrás de él, respetando las señales, detrás del mismo camión, como te he dicho, porque hay continua en todo el puerto, 19 minutos. O sea, la diferencia ha sido de 5 minutos, con lo cual, con paciencia y sentido común por parte de todos, creo que también eso ayudará a que el tráfico sea fluido, tranquilo y demás. Recordar también que la policía foral en su informe destacaba que las retenciones de vehículos, es decir, las caravanas de vehículos, hacían el tráfico más tranquilo y con menos siniestralidad. Y también me ha gustado mucho la medida, la policía foral en su informe destacaba que uno de los puntos negros podía ser la salida del puerto hacia las ventas de Arraiz. Y ahí se ha prohibido adelantar, lo cual me parece una medida muy acertada por parte del gobierno de Policía Foral.
O sea, que podemos decir que de momento las decisiones han sido las correctas y se está dejando notar en ese tráfico más fluido, como decías, ¿no?
Sí, yo creo que sí. De momento la cosa va bien.
Bueno, pues seguiremos pendientes de cómo transcurren las obras y lógicamente también de cómo transcurre el tráfico, no solamente de los vehículos pesados, sino también de los ligeros. Antonio Mozó, director gerente de Tradisna, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero.
A vosotros, buenas tardes, adiós.
Adiós, gracias. Adiós.
Y nos vamos, si te parece, hasta Falces.
Vamos viajando.
Hoy estamos al volante en este avance informativo y vamos a saludar ya allí en Falces a nuestro compañero Jorge Tiropu para que nos cuente todos los detalles de la mesa de junta de portavoces de este lunes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, Marisa Milagros,
hola.
Buenas tardes.
Qué bien se te escucha.
Sí, desde este salón de plenos del Ayuntamiento de Falses, donde varias cuestiones en el orden del día de esta mesa y junta de portavoces. La primera, ese cambio de nombre de Podemos. Ya sabéis que la pasada semana registraban los críticos el nombre como ahora sí, Orambay. Una cuestión que ha llegado a la mesa del Parlamento, donde se han solicitado sendos informes a los servicios jurídicos y al servicio de intervención de la Cámara para decidir sobre el cambio de nombre del grupo de Podemos, que han solicitado, como decimos, la facción crítica, que son mayoría. Hoy, precisamente, uno de sus portavoces, Carlos Couso, señalaba que la letrada mayor ha señalado que, en principio, sería correcto ese cambio de nombre. Por tanto, se le daría luz verde. Ahora bien, hay que esperar a que se pronuncie finalmente la mesa del Parlamento sobre esos informes. Escuchamos a Carlos Couso.
Y ahí los servicios jurídicos de la Cámara han sido claros diciendo que efectivamente, tal y como hemos hecho ese registro, es suficiente y es correcto. La mesa decidirá si con lo que ha dicho la letrada mayor como responsable de los servicios jurídicos es suficiente o si requiere algún otro informe previo para darse por enterada.
La presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, y también componente de los oficialistas de Podemos, no ha precisado en qué fecha podrían estar los informes, ya ha afirmado que los servicios jurídicos tienen mucha carga de trabajo y se ha apoyado en un informe que ya anunciamos aquí en Onda Cero de 1983, en el que señalaba que se necesitaba la unanimidad de todos los miembros del grupo. Escuchamos a Ainhoa Aznárez.
Se ha pedido un informe jurídico y también un informe del interventor del Parlamento, del Servicio de Intervención del Parlamento, porque hay informes anteriores que son contradictorios. Según el momento político eran favorables o desfavorables, por lo tanto yo creo que este momento político es diferente y hemos solicitado un informe jurídico para ver si ese cambio de nombre del Grupo Parlamentario de Podemos al Dugu técnicamente y jurídicamente es posible y qué pasaría con la asignación que se le da al grupo.
Una cuestión, Milagros Marisa, que preocupa y mucho a los socios del cuatripartito. Uh-huh. Le ponía voz a esta preocupación Marisa de Simón, de Izquierda Esquerra.
Queremos mostrar hoy nuestra gran preocupación por las consecuencias que pudiera tener esta ruptura del grupo parlamentario en lo que queda de legislatura en relación a las posiciones de los cuatro comunes, de los cuatro grupos que suscribimos el acuerdo programático y que en estos momentos apoyamos el gobierno.
En la mesa y junta del Parlamento también se ha abordado la manifestación que se celebraba en las calles de Pamplona contra la política lingüística del gobierno. Javier Esparza, el presidente de UPN, se felicitaba de la asistencia y mandaba un mensaje claro al gobierno de Uxue Barcos.
Yo quería agradecer a los miles y miles de navarros que salieron el sábado a manifestarse. Que salieron el sábado a manifestarse para decirle alto y claro a la presidenta del gobierno, a la señora Barcos, que no comparten su política lingüística, que salieron a manifestarse para defender sus derechos, para defender la igualdad de oportunidades, que no salieron a manifestarse frente al euskera.
El portavoz de Geroabai, Koldo Martínez, habla de una política lingüística prudente, reflexionada y moderada.
Y nosotros seguimos apoyando la necesidad de un consenso social y político. Consenso social que creemos que en Navarra existe alrededor de la defensa del euskera y consenso político que, por desgracia, no tiene la dimensión que debiera tener. Dicho esto, pues en fin, la manifestación transcurrió. Yo creo que todos oímos los lemas que allí se proclamaban.
Pues la última cuestión que se ha aprobado en la mesa y junta de portavoces, Marisa Milagros, una iniciativa después de la de sentencia de la Audiencia Nacional por los hechos de Alsasua, que calificaba a Adolfo Araiz como barbaridad jurídica y judicial.
Nos parece una auténtica barbaridad, no solo jurídica, sino judicial. Entendemos que se han roto todos los moldes de la proporcionalidad establecidos por el propio Código Penal y lo que se ha planteado es una auténtica decisión ideológica. Se han tenido en cuenta razonamientos ideológicos, posicionamientos ideológicos para estirar, como se han estirado al máximo, los delitos a los que han sido condenados.
Bueno, Jorge, pues te dejamos que regreses de Falces enseguida.
Muy bien, hasta luego. Hasta
buen
luego.
Viaje, hasta luego. Y permíteme, Mila, que ya que estábamos con el sí. tema de Alsasua, Aitor Plaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa.
Sigamos con él, ¿no?
Seguimos con el tema de Alsasua, porque el cuatripartito ha aprobado en la Comisión de Presidencia una declaración urgente en la que se pide la libertad provisional para los condenados por el caso Alsasua y se consideran desproporcionadas las penas. La portavoz de H. Bildu, Patricia Perales, ha sido quien ha defendido la iniciativa presentada por su grupo y ha añadido que hace algunas semanas fueron miles las personas que salieron a las calles para apoyar a los encausados. También lo ha hecho Laura Berro, la portavoz de Aranzadi, que ha recordado que los planteamientos de los que habla la declaración ya fueron objeto de un informe de Amnistía Internacional. Y ahí ha comenzado un poco el tira y afloja entre ella y Eduardo Valde, del PSN.
Y recordarle que Amnistía Internacional lo que hizo es algo que este salón de plenos todavía no ha hecho, que es condenar la agresión a los guardias civiles y sus parejas de Alsasua y decir que debía ejercerse la justicia sobre los agresores.
Rechazamos la pelea y evidentemente rechazamos la agresión que sufrieron los guardias civiles y sus mujeres. Eso ya lo hemos dicho un montón de veces.
Enrique Maya, por su parte, portavoz de UPN, ha pedido respeto para los tribunales y, bueno, le ha tirado una pequeña puya al grupo que ha propuesto esta iniciativa.
ETA ha desaparecido, pero su sombra es alargada. Y ustedes, señores de Bildu, están cómodos con lo que pasa, por ejemplo, en Alsasua, en otros lugares de Navarra. Ustedes están cómodos con la presión a quienes no piensan como ustedes.
Bueno, y el Ayuntamiento de Pamplona también ha instado al nuevo gobierno de España a derogar la ley Montoro y la ley Mordaza. Lo ha hecho aprobando en su sesión también una declaración ante el cambio que se ha producido, ¿no?, de presidencia en el gobierno de España. Ha habido tiempo también para un tira y afloja entre la señora Berro y la señora Elizalde de UPN. Aquí ya, pues, hablando de quién no ha defendido la moción de censura y quién sí y por qué.
Señora Elizalde, quiero decir, el alcalde de Hues y tal. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que decir,
ver,
el alcalde,
por favor,
de Hues?
Silencio. Señora Elizalde, señora Caballero, Elizalde, guarden,
favor,
silencio.
Está condenado. No está condenado.
A ver, por favor, señoras corporativas, mantengan el orden en la sala, si no tendré que suspender la sesión.
Expulsado de su partido.
Señora Berro, señora, por favor, espere un segundo. Por
vaya
favor.
Ambientico que ah, teníamos.
Sí, sí. Lo bueno es que por lo menos hoy ha comenzado a ponerse el vallado en Pamplona.
Es verdad. Gracias, Mila, Aitor, a ti hasta dentro de nada.
Eso es.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Estar cerca es conocer lo que pasa en tu entorno. Es poner cara al que tienes al lado. Es trabajar juntos para ayudarte en tu operativa diaria o en tu planificación de futuro. Porque todo es más fácil si estás cerca. Caja Rural de Navarra.
Onda Cero, Navarra.
La previsión del tiempo, patrocinada por Pizzería Trattoria La Cantineta.
Hoy los cielos están nubosos en el norte, con lluvias acompañadas de tormentas localmente fuertes en el Pirineo. En el resto tenemos intervalos nubosos con chubascos dispersos. El viento sopla flojo variable, tendiendo a norte y noroeste, y las temperaturas máximas hoy serán algo más bajas, llegarán a 22 grados en Pamplona. A esta hora tenemos 18.
Han escuchado la información del tiempo por gentileza de Restaurante La Cantineta.
Pizzería Trattoria La Cantineta, en Vuelta del Castillo, al lado de la Ciudadela, te ofrece pasta, pizzas, ensaladas, carnes, pescado. Recuerda, ahora es el momento de reservar el almuerzo del 6 de julio. La Cantineta, Vuelta del Castillo 9. Más información en lacantineta.es y en el 948-1732-70.
Onda Cero, Navarra.
Y como es habitual a esta hora en Pamplona, en La Onda, nos ponemos en contacto con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos con el repaso de esta mañana que ha dado de sí en las carreteras navarras.
Una mañana en la que nuestras patrullas han atendido 4 accidentes viales en Tudela y Tajonar por colisión entre vehículos, en Eguaras por atropello a Corzo y en Imarcoain por choque contra una vionda de un vehículo y en el que una persona ha resultado herida leve.
En el capítulo de afecciones en las carreteras tenemos que hacer referencia a esas restricciones relacionadas con las obras de los túneles de Velate y Almandoz.
Pues sí, recordamos que hoy han comenzado esas restricciones en la Nacional 121A, restricciones que afectan a vehículos en tránsito de 4 ejes o más, en este caso en semanas alternas, y dependiendo de la placa de matrícula si es par o impar. Además, también afectan a vehículos en tránsito de mercancías peligrosas, bicicletas y otros ciclos que no podrán utilizar las vías Nacional 121A, la Nacional 129 y la Navarra 1210 entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Recordamos que esta semana podrán circular por estas vías los vehículos pesados en tránsito de 4 o más ejes con matrícula impar. En el resto de vías tenemos afecciones en la A12, en la autovía del Camino en Arróniz, en la autovía de Lizarán en Irurzun, en la A21, autovía del Pirineo en Liédena y en Yesa se corta un carril sentido Pamplona, y en la PA30, a la altura de Sarriguren, hay un carril cortado en ambos sentidos por obras en un puente.
Bueno, pues esa es la relación de puntos que pueden presentar problemas en el tráfico. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también saludamos al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Jesús Barea. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Marisa.
Repasamos los puntos en los que el tráfico puede presentar algún problema hoy en la ciudad.
Bueno, no tenemos muchos, pero algunos sí que tenemos para citar. Uno de los principales es la Avenida de Navarra, donde tenemos anulación parcial de los dos carriles izquierdos en el tramo comprendido entre la Avenida de Pío XII y el límite con Berriozar. Mucha precaución, por favor, en este punto, ya que es una vía de tráfico denso. También en la carretera de Sarriguren tenemos ocupación de calzada por apertura de zanja. En el camino Molino de Caparroso, cerrado al tráfico rodado en su parte final, desde el acceso al Club Natación. Y por último, en la calle Nueva continúan las alteraciones de tráfico y también de tránsito peatonal por motivo de las obras de reparación que se están llevando a cabo en el aparcamiento Rincón de la Aduana.
Pasamos entonces a repasar las intervenciones más destacadas de la Policía Municipal. Vamos a empezar por la seguridad vial. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
Pues en materia de seguridad vial, la verdad que tenemos que decir que los eventos, que había muchos para este fin de semana, todos ellos han transcurrido bastante bien, con mucha participación de personas, sobre todo en algunos de ellos, y desde luego sin incidentes. Sí que ha habido accidentes de tráfico, hablamos de 21 siniestros atendidos que nos han dejado un balance de 4 personas heridas. Por otro lado, también una semana más tenemos imprudentes, y digo lo de imprudentes refiriéndome a los 7 conductores que han sido investigados por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 21. Además de estos, han sido denunciados por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida, 3 investigados por conducir careciendo de permiso y 1 por conducir careciendo de puntos, ya que previamente le habían sido retirados. A todos ellos me refiero cuando digo lo de imprudentes. Evidentemente, no solo ponen en riesgo su propia seguridad, sino la de todos los usuarios de la vía.
Así es. ¿Y en cuanto a la seguridad ciudadana?
Pues fin de semana muy intenso, Marisa. 224 intervenciones en un fin de semana, son muchas, desde luego por encima de la media habitual. Sin duda que los numerosos eventos organizados y la masiva presencia de personas por la zona centro, tanto de día como de noche, pues ha provocado este aumento significativo. Queremos destacar las 51 intervenciones por problemas de convivencia, en los que la mediación policial ha conseguido solucionar la mayor parte de ellos. También 27 intervenciones con personas que necesitaban ayuda, desde personas caídas de forma fortuita en la vía pública hasta otras que no estaban en condiciones de llegar a sus domicilios. También las patrullas han realizado 2 intervenciones que han conllevado aprehensión de drogas a personas en la vía pública. 5 establecimientos de hostelería han sido denunciados por incumplir la normativa, 3 por rebasar el horario, 1 por tener instalada terraza sin la debida autorización y otro por sacar bebidas a la vía pública. Como vemos, seguimos controlando el tema de la normativa en el sector hostelería. Durante las noches del fin de semana ha sido necesario intervenir en 8 ocasiones por agresiones entre particulares. En una de ellas resultó detenida una mujer de 21 años acusada de agredir a un policía que se encontraba mediando en una pelea. También durante el fin de semana 6 personas han sido detenidas acusadas de diversos delitos, 3 por desobediencia y resistencia a agentes y otras 3 acusadas de un delito de maltrato en el ámbito familiar. Pues como siempre decimos, Marisa, continuamos con esta lacra, porque es una auténtica lacra. Uh-huh. En cuanto a otro tipo de intervenciones, queremos destacar la colaboración en 2 incendios. Uno ocurrido en un antiguo bar, el bar Pamplónica, en la calle Jarauta, que se saldó con escasos daños materiales, ya que se encuentra cerrado al público, y otro en el que se colaboró con Policía Municipal de Ansoain en una nave situada en el polígono industrial de dicho municipio, y que se saldó con daños materiales. Como hemos dicho, fin de semana bastante o muy intenso para las patrullas policiales.
Bueno, es lunes, suponemos que hemos recobrado la tranquilidad y que continúe así. Gracias, Jesús.
Gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. Hasta mañana.
Nos vamos nosotros a las noticias de la 1 de la tarde en Onda Cero, pero enseguida, en unos minutos, regresamos. Hasta ahora.
Pamplona en la Onda. Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Todo indica que la contienda política se puede centrar en los próximos días en el Senado, donde el PP parece dispuesto a enmendar los presupuestos que pactó con el PNV, partido al que los populares acusan de haber roto la confianza al retirarle su apoyo a Rajoy. Hoy en Más de Uno ha estado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha cuestionado esa posibilidad y ha recordado que el Senado es una cámara de segunda lectura. Si finalmente hay cambios, los socialistas tratarán de revertirlos en el Congreso.
Todo lo que sean iniciativas del Partido Popular vengativas que no estén pensadas en el propósito que alumbró esos presupuestos, pues obviamente deben ser levantadas a esos vetos y no aceptadas esas enmiendas.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, se encuentra en la cárcel madrileña de Estremera, donde visita por segunda vez en 15 días a los exconsejeros encarcelados por su papel en el proceso independentista. La visita se produce dos días después de que los nuevos miembros del gobierno catalán hayan prometido su cargo. Hoy han acudido a sus despachos dispuestos a marcar una línea de continuidad con el gobierno que fue destituido cuando entró en vigor el artículo 155. Barcelona, Xavi Abelló.
Los nuevos consellers han sido recibidos entre aplausos por los trabajadores del departamento. Todos ellos han celebrado la recuperación de la gestión, recordando el trabajo de sus predecesores cesados por el 155. En una de las consejerías más afectadas por la intervención autonómica, la de Exteriores, se han conjurado para retomar todas las herramientas cerradas por el gobierno. Ernest Maragall es el nuevo conseller.
Preparado y dispuesto absolutamente a reemprender con la máxima ambición un camino coherente con los objetivos, con el programa que el nuevo gobierno ha asumido. Vamos a efectivamente a recuperar el contacto con la máxima frecuencia posible con Raúl Romeva. Mañana mismo, si puede ser, estaremos con él.
Algunos consellers viajan mañana a Estremera y otros a Bruselas para verse con sus respectivos antecesores y hacer un traspaso de cartera simbólico.
La relación con el nuevo gobierno catalán será el terreno más resbaladizo que va a pisar Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo de la Nación. Torra se ha puesto la autodeterminación como una de las condiciones para tender puentes entre ambas administraciones. Hoy, en Onda Cero, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, apostaba por el sentido común.
Cada presidente sabrá cómo plantea sus reuniones y su agenda, ¿no? Pero después de 6 años sin diálogo, no creo que la primera cuestión a plantear sea una sobre la que nos separa un abismo, ¿no?
Más cosas, un juzgado de Valencia ha condenado por primera vez a la compañía británica de reparto de comida a domicilio Deliveroo por tener trabajadores como falsos autónomos. El fallo estima que los repartidores son personal laboral. Patricia Gijón.
Se trata de la primera sentencia judicial en España que cuestiona el modelo laboral de Deliveroo. El juzgado número 6 de Valencia da la razón a un ex trabajador, uno de los repartidores en bicicleta que denunció a la compañía. La magistrada considera que el denunciante trabajó como falso autónomo y debería haber sido un trabajador propiamente dicho de la multinacional, que es la que controla todo el proceso productivo desde las horas que trabaja hasta los repartos. La Seguridad Social debería haber corrido, por tanto, a cargo de la empresa. La sentencia condena Deliveroo por despido improcedente a readmitir al trabajador o bien indemnizarle con 705 euros.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha declarado 3 días de luto nacional en el país tras la erupción del volcán de fuego que ha acabado con la vida de al menos 25 personas y ha obligado a más de 3.000 a abandonar sus hogares. Ha sido la erupción más violenta de los últimos años y ha provocado un río de lava que ha afectado a zonas pobladas. Los testigos relataban cómo muchas personas se han visto sorprendidas.
Hay mucha gente lastimada, hay una inundación de lava ya como a 50, 60 metros arriba y puede darse cuenta la magnitud del percance, pues, y ahorita nos hemos estado dando cuenta que este lado está bajando lava y nadie se ha percatado de eso. La lava se cierra aquí como a 1.100 metros abajo. Si la lava sale, nos va a dejar incomunicados y podemos tener un problema muy grande.
Los vecinos de Ponferrada van a votar dentro de una semana en un referéndum ciertamente insólito. El ayuntamiento les va a preguntar si están de acuerdo en bajar el volumen de las televisiones y celebrar con moderación los goles del Mundial de Fútbol. Se trata de dar ejemplo en un punto clave del Camino de Santiago. Onda Cero Bierzo, Onda Cero, Diego Luis González.
Será una consulta online el próximo lunes. Se trata de votar a favor o en contra de la promoción del silencio. Se quiere evitar que Ponferrada se vea saturada por un nivel excesivo de contaminación acústica. La propuesta del equipo de gobierno, del PP, se justifica en el paso del Camino de Santiago. Se advierte que la ciudad es lugar de recogimiento para miles de peregrinos de todo el mundo y que ese sentimiento puede verse interrumpido por la euforia de celebraciones bulliciosas. Para controlar el ruido se establecería un máximo de volumen de sonido de 20 decibelios, el equivalente a una conversación tranquila.
Deportes, Esther Rodríguez.
Entrena la selección española a esta hora tras su empate a uno frente a Suiza. Ramos e Isco han sido los últimos en incorporarse a la concentración, mientras Carvajal sigue trabajando en su recuperación. Por cierto, que hoy acaba el plazo para que las 32 selecciones que van al Mundial den la lista definitiva de 23 jugadores convocados. Ya lo ha hecho Bélgica. Roberto Martínez cuenta con el lesionado Kompany. Leroy Sané ha quedado fuera de la convocatoria del Lowe con Alemania, que como estaba previsto apuesta por Neuer, aunque ha estado 8 meses fuera de los terrenos de juego por lesión. Y México cuenta con el bético Andrés Guardado y el sevillista Miguel Layún. Al margen del Mundial, un Titi ha firmado su renovación como azulgrana, Rubi ha sido presentado como nuevo entrenador del Español y Dani García es ya jugador del Athletic de Bilbao. Además, comienza el partido de Rafa Nadal ante el alemán Martener en los octavos de final de Roland Garros. Después, Muguruza se enfrentará a la ucraniana Surenko.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Pizzería Trattoria La Cantineta, en Vuelta del Castillo, al lado de la Ciudadela, te ofrece pasta, pizzas, ensaladas, carnes, pescado. Recuerda, ahora es el momento de reservar el almuerzo del 6 de julio. La Cantineta, Vuelta del Castillo 9. Más información en lacantineta.es y en el 948-1732-70.
Con la M, prestigiosa fabricante de muebles.
Muebles Rincón de Cintruénigo.
Contiene la R, muebles con precios de fábrica.
Muebles Rincón de Cintruénigo.
Con la C, fabrican muebles a medida.
Cintruénigo, Muebles Rincón.
No te la juegues en Cintruénigo, Muebles Rincón, 948-81-2192 y mueblesrincón.com.
Con la colaboración del Gobierno de Navarra.
Producto fresco cada día en Leclerc. Porque sabemos que te gusta el producto de calidad, premiamos tu compra diaria de frescos al mejor precio.
Esta semana costillas de cordero a 10,99 euros el kilo. Gallo a 4,99 euros el kilo. Melón a 0,99 euros el kilo. Y 2x1 en ticket Leclerc en yogur Villa Corona Natural.
Leclerc, tu compra diaria.
Onda Cero Navarra.
Día a día tu ciudad. Información del Ayuntamiento de Pamplona.
Este lunes comienza la inscripción para los cursos y talleres de verano de la Casa de la Juventud dirigidos a jóvenes de 14 a 30 años y que tendrán lugar en agosto. Se ofertarán 192 plazas. Para apuntarse es necesario acudir a la Casa de la Juventud y presentar el DNI. Dos citas este lunes a las 7:30. Civivox Mendillorri acoge la obra El Bar de los Talentosos de la Asociación Primera Fila y Centrado y Condestable el concierto de guitarra de las aulas de tercera edad Padre Cipriano. La entrada será libre previa retirada de invitaciones. Y hasta el 8 de junio se pueden solicitar pases para ver los encierrillos de San Fermín. El ayuntamiento sorteará cada día 350. Los interesados deben inscribirse en el teléfono 010, en el 948-420-100 o a través de la web www.pamplona.es. Más información en ese 010 y en la web municipal en www.pamplona.es.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
Onda Cero, Navarra.
Mi dormitorio de matrimonio con sinfonier y armario corredero de gran calidad, solo por 1.068 euros. Y lo pago en 12 cuotas de 89 euros. ¿Dónde? En Muebles El Rebajón. ¿Dónde si no?
¿Conoces el restaurante del Hotel Irigibel?
En el Hotel Irigibel puedes disfrutar de un exquisito menú del día.
De lunes a viernes saborea nuestros platos tradicionales elaborados con productos de temporada. Comida casera y saludable a un precio inmejorable.
A tu reserva en el 948-36-1190.
Descubre el restaurante del Hotel Irigibel, un lugar con encanto.
En Huarte, en la calle Inchaurdía 4, frente a Itaroa. Hotel Irigibel.
Martín Motos, concesionario oficial Yamaha para Navarra. Taller oficial y multimarca, boutique Alpine Stars y Revit en exclusiva para la provincia. Estamos en Pamplona, en Avenida Zaragoza 93, 948-150302. En el restaurante Yoldi somos de celebrar San Fermín con buena comida y hemos preparado un menú que recoge la esencia más sanferminera.
Porque los sanfermines no saben igual sin un ajuarriero con gambas, unas pochas a la navarra o el tradicional rabo de toro.
Descubre la auténtica cocina casera navarra en el Yoldi y reserva llamando al 948-22-4800 o en restauranteyoldi.es.
¿Estáis preparados para ver el futuro?
Luis Piedrahíta presenta Science Ekaitza, la gala de ciencia con las mentes más brillantes, los premios Nobel de Química y Medicina, Radical Thinkers, Inventores y Sofía, la robot humanoide más avanzada del mundo.
Jueves 7 de junio, Baluarte, entrada 3 euros.
Es la 1:10, estamos ya de vuelta en Pamplona en la Onda. Ha terminado la temporada de Osasuna y termina hoy la temporada de A la Una Osasuna.
Comienza el partido, ahora sí ya comienza la final para Osasuna. Tiene el balón del juego hacia el segundo palo, muy pasado, la ha tocado con la cabeza Moyano, el capitán, se va por arriba, será saque de puerta para Osasuna. Allá va el 8, el servicio es bueno, a punto de meter la pierna, Chisco Jiménez ha atrapado sin problemas, Masip. Ojo al remate de Mata que se va arriba, el balón posible de Óscar Plano, que atento ha estado Oyer Sanjurjo para anticiparse y robar la pelota porque estaba ya prácticamente en el área pequeña.
Oyer acaba de salvar el gol, literal.
Allá va el disparo. ¡Gol! Gol de Pablo Ríos, menudo golazo de falta del 11 del Valladolid. ¡Qué golazo! Se ha colado por toda la escuadra. Tendrá que remontar Osasuna, tiene que espabilar. Borja Fernández espera, cuidado. A punto de colarse, no ha rematado, no ha terminado de despejar Miguel Plaño. Entra dentro del área Toni Vila, aguanta, no hay nada, no pita nada el colegio. Qué bien ha metido la pierna Oyer Sanjurjo, qué bien la ha metido y menos mal.
Oyer ha salvado ya dos goles.
Balones buenos hacia el corazón del área, remate, a punto de colarse en la portería, no sé si ha tratado en la tepa del poste, el cabezazo de Chisco Jiménez.
Servicios buenos hacia el segundo palo. Y penalti.
Y expulsado, expulsión.
Sí, penalti clarísimo.
Penalti y expulsión.
Se le estaba jugando Lillo.
Allá va el 9. Gol. Gol de Jaime Mata. Que va a dedicárselo prácticamente a Manu Herrera. No tiene que meterse en eso.
Ala. ¿Dónde va?
El servicio de Roberto Torres es bueno. El salto de Chisco. A punto de rematar la pelota. El salto de Unai. Se marcha rozando el palo. Deja que se marche. Masip, será saque de puerta. Ojo que entra ya dentro del área. Puede buscar el gol. El pase hacia el segundo palo. No ha llegado. Se va fuera. No ha llegado Miguel Plaño, el bueno. Disparo de Óscar Plano. El recorte es bueno, cuelga la pelota, el remate de Chisco. El remate de Chisco arriba, ahí estaba el gol de Osasuna. Se la come Unai, solo Pablo Herrías. Se la ha intentado regalar a Jaime Mata. El pase atrás para Óscar Plano, fuera. Bueno. Las que está teniendo el Valladolid y está perdonando. El saque de Fran Mérida.
Mira.
¿Qué paradón de Masip? Al remate de David Rodríguez, bueno, donde estaba
la
el
parado con un par de huevos, nunca mejor dicho.
Sí, final del partido, se clasifica para el playoff el Valladolid. Pues terminó aquí la temporada en los terrenos de juego de Osasuna. Ha perdido el conjunto rojillo de forma merecida. Ha ganado el Valladolid porque lo ha hecho mejor durante los 90 minutos de juego.
No hay nada que reprochar ni al árbitro ni al Valladolid.
Se terminó la temporada de Aitor Plaza, Javier Saralegui, buenas tardes.
Se acabó, sí, da pena,
¿no?
Sí, pero bueno, sobre todo viendo lo que se vio el otro día en el José Zorrilla, igual no tanta porque dices, igual nos metemos en playoff y salimos escaldados, sí. Más que nada.
Será una de las lecturas de la primera parte, de no ir a este partido, sino a este equipo así, en la promoción de ascenso contra Sporting Zaragoza, no sé si tiene mucho que hacer, pero luego comentábamos en el viaje de vuelta a Valladolid que dentro de los chafados que estábamos, no lo era tanto esa sensación de en cuanto al partido, porque la derrota fue justa. Como fue justa, no sí. Tienes esa sensación de impotencia, de jolín.
Cuando te pasan fuera, por encima, fenomenal. Al final, eso es.
Claro.
Y si llega sí. A ser típico que te meten en el 90, pues te vas enrabietado. Claro. Pero sí, es que claro. Cuando lo ves desde el primer minuto que dices, ¿a qué está jugando Osasuna? Pues al final pasa lo que pasa. El objetivo, por lo tanto, no se ha cumplido. Además, han quedado novenos, me parece. Y se había hablado incluso de que primero Osasuna tenía que salvarse, según dijo el presidente, luego ser octavos y luego, pues bueno, si se puede
se
ascender.
El objetivo se ha ido.
Pues no se ha quedado ni octavos. Escuchamos a Diego Martínez.
El objetivo y es muy duro y estamos muy dolidos. Pero hemos estado luchando hasta el final por estar con los mejores. Pero vamos, yo creo que eso siempre, por lo menos, yo no sé los demás, pero yo por lo menos eso siempre es lo que hemos querido y de hecho hemos estado luchando hasta el final.
no se ha cumplido el objetivo, eran las primeras palabras de Diego Martínez. Sí. Uh-huh. Al final, octavos, bueno, pero vamos, empatados a puntos con el noveno, o sea, es un
Sí, bueno, de cualquier forma, tampoco importa mucho.
Lo que pasa es que llevábamos toda la semana diciéndolo, si Osasuna depende de sí mismo, no se va a meter. Si depende de los demás, es decir, si llega Osasuna a estar fuera del playoff, necesitaba que uno perdiese, que el otro empatase y que otro ganase de 8... Sí, van a dar las cosas.
Eso le pasó al Numancia.
Sí, pues efectivamente.
Y de los demás y entró.
Y Osasuna no. Bueno, le preguntamos a Diego Martínez precisamente por eso, ¿no? Porque a Osasuna este año lo que se le ha visto es unas primeras mitades muy pobres y una reacción en la segunda parte que muchas veces ya llega tarde. Pues bien, él dice que de eso nada.
No creo que hagamos partidos de 45 minutos, sinceramente, Aitor. Si no, no seríamos el segundo mejor visitante de la categoría después del Rayo Vallecano, ¿no? No obstante, hoy cualquier análisis que hagamos está totalmente impregnado de dolor, está impregnado de negatividad y sobre todo pues de que no hemos conseguido meternos en playoff.
Oye, pues nada, enhorabuena por ese segundo puesto, siendo el segundo mejor visitante. Entonces, no sé qué premio nos dan por eso.
Y el decimocuarto mejor local empatado con el Almería.
Lo cual habla, pues eso, un poco de la temporada de Osasuna, que al final, pues eso, si es que no se ha cumplido el objetivo. Las expectativas al principio eran muy grandes, muchos fichajes, con nombre, sobre todo gente de segunda división. Es decir, que se hizo una plantilla pensando en el poder subir con posibilidades, no como otros años que igual se ficha nombres o completos desconocidos, sino que se decía, se está haciendo un equipo bueno para segunda división. Ahora el tema,
ahora
Javier,
vienen las incógnitas,
eso
¿no?
es, seguirá Diego, no seguirá Diego, primera... quién se va, quién no.
Tiene un año más de contrato el entrenador.
Sí, pero al no haberse clasificado para la fase de ascenso se le puede rescindir pagándole solo la mitad de su contrato. Hoy y mañana la directiva va a valorar la continuidad de Diego Martínez y esta misma semana se hará pública ya la decisión.
Y también está en cuestión la continuidad de los Flaño. A Miguel Flaño ya le preguntamos después del partido qué iba a pasar con él, porque ha terminado jugando los partidos decisivos, los ha jugado, hasta hace 5 partidos no había jugado ni un solo minuto esta temporada, al final lo ha jugado todo y él mismo decía que bueno, que a él le gustaría seguir, pero parece que no, Osasuna no se ha puesto en contacto con él.
Hay 4 jugadores que terminan cesión y se van: Coris, Arzura, Robert Ibáñez y Lasso. Hay 5 que terminan contrato, los Flaño, como decía Aitor, Tano, Manu Herrera y De las Cuevas. Habrá que esperar, lo analizaremos esta tarde en Caliente Caliente.
Lo que sí que ha estado muy bien y se han cumplido todos los objetivos han sido las transmisiones de
bueno,
los partidos.
Bueno, sí, nos lo hemos pasado muy bien, la verdad, ha sido un gustazo. Hemos contado con grandes colaboradores como Iñaki Lorda, Javier Ugalde, como también Javier Ábrego, otras muchas personas que han venido
aquí
a las
retransmisiones. Javier Ábrego, que ha disfrutado y ha sufrido por
ha
igual.
Ha sufrido por igual, sí, pero luego siempre te sacaba esa sonrisa y, por supuesto, agradecer a Carrefour Pamplona, que ha sido
por
el principal patrocinador.
Ha estado con nosotros todo el año.
Y a otros, pues como menciono, Cocot Taberna, Embutidos Arrieta, Centro Zenit, Renault Lunsain, Insa Informes y Gestiones, Quirol Bet, Chirrincha, Setena Calor, Cabama y Negra, Irusafor, Carnicerías de Hierri, Autoprix, Embutidos Peñalén, DN Plus, Automecánica Uriz y, por último, vuelvo a recordar, Carrefour, que nos han estado apoyando a lo largo de toda la temporada.
Pues a por la siguiente, que será en segunda también.
Y a ver cómo se planifica, lo contaremos esta semana.
Tenemos unos fines libres ahora.
Eso, ahora disfrutar de los fines de semana enteros.
Sí. Es tremendo.
Eso, vamos, tremendo. No tiene precio. Gracias, chicos.
Hasta luego.
Onda Cero, Navarra.
Fundación Caja Navarra ofrece en su centro cívica un variado programa para público de todas las edades. Esta semana la Biblioteca Cívica estrena nuevos escaparates de lecturas bajo el título Para leer en vacaciones, una selección de libros de 0 a 100 años. Además, ofrece también sesiones de narración oral a las 6, el lunes de viva voz con lectores voluntarios y el miércoles la hora del cuento con Cuentos con Alas y Sergio de Andrés. Además, también puede visitarse la exposición Universo Naif con Carla Geral, una muestra de pintura realizada con personas con diversidad funcional intelectual de la Fundación Atena. Este año la artista elegida es Carla Geral, prestigiosa pintora de pintura abstracta. Recuerden, más información en Civicán en el 948-222-444 y en www.fundacioncajanavarra.es.
Onda Cero, Navarra.
Escucha este mensaje. La tienda deportiva Videan, como ya sabes, en el centro de Pamplona, liquida su producto con un 40 y 50% de descuento debido a su próxima reforma. Aprovecha esta oportunidad única de compra de colección actual. Ven a Videan, en la calle Comedias, en el centro de Pamplona.
Edades del Hombre, en la Villa Galletera de Aguilar de Campoo. Tienes que venir, disfrutar de la montaña palentina y sus múltiples actividades. Rutas turísticas, románico, la mejor gastronomía y esta exposición única. Mons Dei, Edades del Hombre. Diputación de Palencia y Galletas Gullón te invitan a venir a Aguilar de Campo. Vive una experiencia única.
Las modistas profesionales de Gelisa trabajan para usted.
Gelisa, confección propia de visillos, estores, fundas nórdicas, edredones, almohadas.
Y descubre las últimas novedades en cortina vertical, enrollable, noche y día y panel japonés con nuevos tejidos en screen y papiros.
Gelisa, calle San Alberto 6, teléfono 948 17 51 96.
Sube al coche que vamos a Muebles Polque a comprarnos un sofá. Este mes liquidan 20 unidades de su exposición y tienen un montón de opciones.
Genial, pero justo antes del verano.
No te preocupes, dan todas las facilidades para pagarlo.
Ah, entonces vamos a por el nuevo sofá a Muebles Polque.
Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A. Sábados abierto mañana y tarde. Más en www.polque.com.
Muebles Polque, creamos hogares.
Construcciones Conslau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones Conslau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Certificación energética. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios. Le atendemos en toda Navarra. Trabajamos al detalle. Cuidamos la limpieza. Expertos en obra dotacional. La calidad a buen precio es posible. Construcciones Conslau. Teléfono 948-31-7563 o www.conslau.com.
¡Corred! ¡Corred si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado! ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Llévate una de las últimas unidades del Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador con pantalla táctil de 8 pulgadas, cámara de visión trasera, sistema de aparcamiento asistido, total conectividad y mucho más por tan solo 14.990 euros.
Porque lo mejor de Ford está en Irusa, en Arre y ahora también en nuestra segunda exposición en la variante de Burlada, más cerca de ti. Ready.
Has intentado llevarlas tú, lo has delegado en una persona de tu equipo, alguien te ha dicho que te lo lleva a él. Seguro que ya sabes que hablamos de las redes sociales de tu empresa o negocio. Y después de intentarlo de tantas maneras, ¿crees que tus redes sociales están bien gestionadas? Hazlo bien. Hazlo con Mix Creativos.
Mix Creativos, 948-357-607. mix@mixcreativos.es. Ser de toda la vida no es garantía.
Llevar muchos años no nos avala.
Norte Sur lleva toda la vida, pero nuestra garantía es hacer las cosas bien cada día.
Si quiere vender o alquilar su inmueble, no lo dude.
Norte Sur, servicios inmobiliarios.
948-21-2000.
Grupo Inmo 31.
Mediación Navarra. Somos una empresa de servicios profesionales para la solución positiva de conflictos familiares y empresariales. Estamos en la Plaza Busqui de Motilva. Nos puedes llamar al 610 14 40 50. Mediación Navarra. Trabajamos para alcanzar acuerdos.
Onda Cero. Navarra.
También, como es habitual en Pamplona, en La Onda, hablamos de la Universidad Pública de Navarra. Nos acompaña Joaquín Sevilla, responsable de divulgación del conocimiento de la UPNA. Muy buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes, Marisa.
Hoy vienes con Sagrario Anaut, profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que desde hoy, ¿no? Se llama así el departamento.
Sí, desde hoy.
Justamente, bueno, antes eran dos separados y ahora es uno, ¿no?
Ahora es uno, sí.
Bueno, vamos a hablar hoy de la investigación que se hace en la UPNA en trabajo social y en servicios sociales, relacionada con estos dos temas, que me imagino yo que es bastante porque es un tema que da mucho de sí, ¿no?
Sí, es muy amplio y sobre todo porque el conocimiento al que hemos llegado viene de una larga trayectoria histórica que se llamaba asistencia social, y eso hace que tengamos diferentes enfoques, diferentes ámbitos de intervención. Lo que ahora se llama servicios sociales eran instituciones asistenciales o caritativas. Entonces realmente es un ámbito con una larga trayectoria que hace más complejo el acotar hasta dónde llega, y luego además el ámbito de intervención también es muy heterogéneo, porque al final estamos hablando de personas o colectivos que tienen necesidades muy diversas, muy heterogéneas, al mismo tiempo que los propios colectivos lo son.
Uh-huh. Investigaciones básicas las separáis como en dos tipos, ¿no? Básicas y aplicadas o aplicables.
Bueno, se pueden separar. Hay veces que se separan, hay otras que no. En mi caso sí que intento trabajar las dos, siempre con el objetivo, puesto que así se les forma a los estudiantes de trabajo social, en que puedan tener una repercusión social. Entonces, investigaciones básicas tienen mucho que ver con el qué es el trabajo social, con qué colectivo se trabaja, dónde vamos a intervenir, cómo vamos a intervenir, qué profesionales, porque lógicamente cuando se interviene no es un ámbito exclusivo del trabajo social, sino que son siempre equipos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, por ejemplo, en mi caso, pues estoy dirigiendo una tesis sobre el ejercicio libre en el ámbito del trabajo social, que en Navarra es casi desconocido, salvo para un par de personas o tres, pero que en otras comunidades autónomas como Andalucía o Zaragoza o Aragón, en este caso sobre todo están en Zaragoza, tiene una presencia fundamental, tanto a nivel de ejercicio como empresa que da esa prestación, como en el caso de empresas que contratan para su departamento de recursos humanos trabajadores sociales.
También. Ah, eso aquí no creo que sea.
Creo que hay alguna en Volkswagen, pero porque viene históricamente de. Pero no es habitual que estén recursos humanos, cuando sí que tendrían un papel interesante, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento de ámbitos donde puede estar la figura del trabajador social, y que solo asociamos a la trabajadora social de servicios sociales de base
del ayuntamiento.
Eso es.
Y además en femenino, como acabas de decir.
Sí, acabo de corregir. Por eso he cambiado el registro, porque cuando me estaba refiriendo al trabajador social me refería en términos generales, pero claro, quien está mayoritariamente son mujeres.
Sí, sí, lo de las mujeres en los empleos que tienen que ver con los cuidados
es tremendo.
Pero eso para otro programa.
En el alumnado es también mayoritariamente femenino.
Sí,
¿no?
Lo que pasa que yo estoy muy estoy contenta, que llevamos por lo menos los años de la crisis, realmente, se ha notado un aumento de chicos.
Bueno.
Lo cual está bien, porque yo creo que es una manera de ir rompiendo pues parte de esos estereotipos. Incluso, bueno, su aportación en clase y demás, pues también es diferente a la de las chicas, con lo cual
enriquece
mucho,
¿no?
Claro, yo creo que eso es más próximo a la realidad social, que no lo que había, que era un 90 y casi 5% de chicas.
Sí, trabajo social y enfermería son las dos titulaciones que el porcentaje de mujeres pasa del 90.
Sí, yo este año creo que he tenido algún grupo donde era el 20, casi el 20% de chicos. Lo cual es
una alegría desbordante.
Sí, por eso mismo, porque estamos hablando de que ya no es algo.
Sí.
Los cuidados son femeninos, no. Porque estamos haciendo un trabajo profesional.
No, es muy interesante esto, porque en el vencer los estereotipos de género no se trata solo que es el lado donde yo suelo estar, que vengan más mujeres a ingeniería, sino que vayan más hombres a los trabajos de cuidados, ¿no? Y a los estudios relacionados con eso.
Claro.
Bueno, va cambiando la cosa, lo cual no está mal, aunque sea poco a poco, ¿no? Y con cifras todavía bajas, pero esperemos que poco a poco vaya aumentando. En el caso de las investigaciones aplicadas o aplicables, ¿de qué estamos hablando, Sagrario?
Pues estamos hablando de poner en marcha investigaciones que comienzan con un diagnóstico social, es decir, cómo es la realidad o bien general de un municipio, o de una empresa, o de un ámbito, el que queramos, a nivel de dónde vamos a aplicarlo. Conocer la realidad en general y focalizarla en aquellas cuestiones que son las que nos han demandado, que puede ser, por ejemplo, en mi caso, mayoritariamente han sido relacionadas con personas mayores, situaciones de discapacidad y de dependencia. Y a partir de ahí, de ese diagnóstico, y ver cuáles son las necesidades que se pueden detectar según esas personas a las que se ha entrevistado, grupos de discusión, cuestionarios, etcétera, distintas herramientas. Después elaborar esos resultados, como digo, para que normalmente las entidades locales o las administraciones públicas, léase también comunidades autónomas, en este caso Navarra, o incluso a nivel de Estado, pues puedan poner en marcha sus políticas sociales, pero a partir de un conocimiento previo, que es el que les va a ayudar a poder, digamos, acotar mejor esas políticas. No desde criterios meramente estratégicos políticos, sino de demandas sociales, que son las que esa población pues plantea. Un ejemplo que de hace unos años en dos municipios era que, bueno, el ayuntamiento quería, pues, quizá crear una residencia. Claro, cuando hicimos el estudio, sí que es verdad que la gente contestaba, oye, qué interesante sería tener una residencia, y cuando se les decía, ¿usted iría? Y te dicen no.
No.
Claro, el resultado es que tú políticamente puedes pensar que es más idóneo construir una residencia, pero si la población no va a ir, ¿para qué? Plantear otros recursos intermedios a lo mejor es mucho más interesante, sobre todo para municipios que a lo mejor no tienen como para llenar una residencia.
Yeah.
Es decir, sería un coste social también importante, y además ir contra el criterio de esas personas que lo que quieren es quedarse en su casa. Atendidas, habría, pero en su casa.
Claro, habría que hacer medidas para que puedan estar en su casa debidamente,
claro,
atendidos, ¿no?
Entonces, nosotros llegamos hasta ese punto en el que hacemos esos resultados, sacamos esos resultados, o incluso hacemos un borrador de plan estratégico, borrador, porque al final quien lo negocia es cada consistorio, el Parlamento de Navarra o el Gobierno, en su caso, de España, y a partir de ahí ellos deciden qué quitan, qué ponen, qué añaden. Eso ya es una decisión de ellos. Entonces, bueno, nosotros colaboramos desde fuera, desde la universidad pública, para que sus políticas, digamos, que se adecúen mejor a la realidad social.
¿Y tú tienes la sensación de que los políticos hacen caso a las recomendaciones técnicas?
Que al final todo esto se suele traducir en dinero, y ahí es cuando llega el problema, no solo, el gran problema,
el ejemplo,
¿no?
Este era muy bueno, no solo con dinero.
Ya.
A los políticos les encantan los ladrillos e inaugurar.
Ah, bueno, por supuesto.
Entonces, probablemente
sí, sí.
Con una tercera parte de lo que cuesta una residencia construida desde el principio, puedes dar servicios de estos de atención domiciliaria.
Pero no es vistoso.
Claro, pero eso no se inaugura. No está, claro, sí. Claro.
Lo que pasa es que cuando hacen encuestas sobre qué servicio social es el más valorado, llevamos ya unos años que el más valorado es la atención domiciliaria.
Uh-huh.
Y hoy por hoy lo que más demanda hay es de esto, de atención domiciliaria. Ahora bien, claro, la atención domiciliaria pública, digamos de aplicación pública, no cubre ni la mayoría de los sitios ni las tardes, ni tampoco cubre los fines de semana. Con lo cual, ahí todavía queda un margen de intervención que habría que ver, estamos en ello en un ayuntamiento, cómo se puede resolver sin generar tanto coste económico, dando satisfacción no solo a la persona que tiene una discapacidad o una dependencia, sino también a la persona que cuida.
Uh-huh.
Porque ahí sí que yo creo que es uno de los temas que, como, bueno, en algún trabajo que yo he hecho, yo hablo ya en el año 2010 de la URI, que es una unidad de referencia de intervención, en la cual tú no trabajas, por un lado, con la persona que tiene las necesidades y, por otro, con su cuidadora, que normalmente es familiar,
sí,
sino que se tiene que trabajar con las dos, pero en una dirección, o sea, en ámbitos concretos por separado, pero en otros, en muchos, como una unidad propia. ¿Por qué? Pues porque se genera una dependencia mutua entre las dos partes, entre las dos personas, sobre todo si hay un vínculo, pues no sé, de pareja, o de padre, o de madre, o de hermano, o de hijo, uh-huh, y eso tú no lo puedes tratar por separado.
No.
Porque hay una dependencia mutua,
es un tema,
afectiva.
Es un tema complejo. De
muy complejo.
Forma, ¿no? El cuidado de personas mayores, por ejemplo, ¿no?
Sí, es muy complicado, pero yo creo que hay que avanzar.
Bueno, otro tipo de dependencias también son temas muy complicados.
Sí, pero hay que ir avanzando, y una de las cosas que tenemos que romper es que yo intervengo desde lo social, tú intervienes desde la salud, el otro interviene desde, yo qué sé, desde el ámbito de vivienda, porque al final troceamos una realidad y la realidad no está troceada. La realidad, todo interactúa. Entonces, una persona está más satisfecha o se encuentra mejor de salud si su vivienda está adaptada, por ejemplo. Si además tiene un acompañamiento. Pero claro, ¿quién coordina eso?
Bueno, lo que has
¿qué
dicho
perspectiva
ahora,
total?
La relación con lo sanitario también en otro...
Es muy compleja porque son sistemas muy distintos. Uno es realmente universal y el servicio social está en camino. Uh-huh. Todavía es menos universal que el de salud.
hay tarea para mucha investigación, ¿no?
Sí, 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 sí. Realmente se quiere apoyar este tipo de temas. Lo que pasa es que es un conocimiento, el del trabajo social, no muy habituado a la investigación. Ha sido más acción que investigación. Y llevamos unos años en los que realmente se está, bueno, hablo de unos años de 15 a lo mejor, que realmente se ha impulsado mucho todo el tema de la investigación aplicada, como decíamos, y que, bueno, yo creo que sí que está teniendo sus frutos, y de hecho, si comparamos algunas realidades sociales de Navarra con otras comunidades, pues nos encontramos mejor. Otra cosa es que haya mucho que hacer.
Ya, no nos podemos quedar con eso de que estamos mejor, ¿verdad?
Porque no.
Un argumento que se ha utilizado muchísimo, pero al final, oye, hay que intentar, a pesar de todo, claro, mejorar, claro. ¿No?
Una vez aprendido dónde está el camino, seguir.
Claro. Lo que pasa es que necesitas que también la sociedad, o sea, que haya más equilibrio entre lo que se pretende desde un mundo más académico y la realidad social. La sociedad cambia a una velocidad increíble, pero se mantienen muchas cosas del pasado. Es decir, el ámbito de mi identidad, de mi pueblo, yo no lo puedo romper diciendo, no, vamos a hacer pisos y usted le trasladamos. Pues no, mira, no puedes hacer eso, porque eso es un elemento que viene de atrás, que forma parte de tu identidad. Y tú, por muy buena idea que sea, montar un servicio en otro sitio, es que no va a haber una reacción positiva. Bien. Entonces, seguimos con muchos cambios, pero con muchos elementos que se mantienen. Ese juego no es sencillo.
Encontrar el equilibrio.
Claro, y todavía tenemos muchas personas con comportamientos muy de hace 30, 40 años, con lo cual tampoco podemos romper eso.
Uh-huh. Bueno, pues interesante tema también el que hoy nos acerca la Universidad Pública de Navarra, Sagrario Anaut. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Onda Cero.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión. Hasta Joaquín, otros. A ti también gracias, como siempre.
Pues nada, hasta la próxima.
Seguiremos, que todavía nos queda algo de curso.
Poco,
¿eh?
Ya, poco ya, pero todavía pero un poquito,
queda.
Sí.
Gracias.
Muchas gracias.
Si elegiste el barrio donde vivir, si elegiste la orientación y la altura de tu casa.
Elige la mejor cocina para tu hogar y elígela en Big Mat Azurmendi. Además, te puede salir gratis. Big Mat Azurmendi, Polígono Mutilva, calle R número 9.
Big Mat Azurmendi, bienvenido a tu casa.
En Mercamueble encontrarás la más amplia colección de salones a los mejores precios. Ven ahora a Mercamueble.
En carretera Guipúzcoa, área Plaza Ola, en Sancho el Fuerte 75 y en mercamueblenavarra.com.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 7.000 euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos y en posventa. Así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso desde la playa. Inscríbete ya en Peugeot.es.
En Estella, Peugeot, Automóviles Marco.
Este jueves en Pamplona La Onda toca Cordero, Cordero de Navarra. El cocinero Juan Carlos Fernández del Choco de Juan Carlos nos ofrece recetas novedosas, sencillas y atractivas, elaboradas con Cordero de Navarra. Onda Cero, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Adelántate al verano, no esperes a que haga calor. Instala ya tu aire acondicionado con Friosna. Friosna, venta, instalación y mantenimiento de aire acondicionado para empresas y particulares. Servicio técnico propio, presupuesto sin compromiso.
Friosna, somos más que frío. Infórmate en el 948-309-066 o en friosna.com. Exposición y venta en Polígono Agustinos, frente al Matadero.
En Pedro Chocarro, como siempre, tenemos todo en electrónica de consumo de las marcas Sanjean, Tivoli, Grundig, minicadenas, radios de bolsillo y sobremesa, las nuevas radios Wi-Fi, MP3 y MP4, radiodespertadores también.
Y por supuesto, en Chocarro, la gama completa de relojes Casio y Shunto para todos, desde los clásicos de señora, caballero y niño, hasta los modernos deportivos o los relojes para la montaña, con altímetro, barómetro y brújula.
Como siempre. Pedro Chocarro, en calle Leire 19.
Onda Cero, Navarra.
Y seguimos adelante en Onda Cero, en Pamplona, en La Onda, hablando ahora de vino, hablando de una bodega en concreto, con José Antonio Cruz. Muy buenas tardes, José Antonio.
Muy buenas tardes, Marisa.
Porque hemos tenido durante el mes de mayo esa campaña Un Mes, Una Bodega, centrada en Bodega Otazu.
Bodega Otazu ha sido el protagonista de este mes de mayo, y tenemos con nosotros a Juliano Rossi, gerente, y a José Luis Ruiz, enólogo. Y vamos a empezar por este segundo, precisamente, que es el padre de los vinos que
bueno, vamos
que
a empezar hemos por catado, saludarles, ¿no? ¿No?
Primero saludarles, sí.
Buenas tardes.
Juliano y José Luis, sí.
Buenas tardes.
Bueno,
ahora sí.
Es una suerte poder hablar contigo, José Luis, porque como responsable de los vinos de esta bodega, ¿qué destacar de esos vinos?
Bueno, pues es difícil definir con una sola palabra los vinos. Yo, si tengo que quedarme con una definición, nos llamaría vinos de guarda. Pues es un placer poder elaborar vinos que mejoren con el tiempo y se puedan consumir a 5 o 10 años. Luego, por otro lado, pues hay que destacar que son vinos de uvas propias, de nuestros viñedos, y que, bueno, que los elaboramos todos bajo una misma filosofía.
Eso es lo que te iba a decir. Hemos disfrutado durante el mes de mayo en Sopas con Onda del blanco Pago de Otazu Chardonnay fermentado en barrica del 2014 y del tinto Otazu Premium Cuvée 2014. Dos vinos que son muy diferentes, pero que tienen como común la elaboración con uvas de vuestra propia finca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, qué señas de identidad tienen, ¿no? Algo nos has comentado, pero...
Bueno, yo creo que nosotros elaboramos en estos momentos 14 vinos, cada uno tiene su tipicidad, pero hay un elemento común que hace que tengan una seña de identidad, y eso, esa seña de identidad viene a través del terroir. Tenemos un clima atlántico, con un clima fresco, con precipitaciones, y eso, ese terroir le imprime un carácter que es el ADN de nuestros vinos. Ese carácter es imborrable, va a todos los sitios, luego podemos usar unas técnicas de trabajo u otras, pero nuestros vinos pues siempre van a tener esa identidad. Entonces, bueno, pues son vinos con frescura, con colores vivos, son vinos que pues tienen cierto volumen, cierto cuerpo en la boca, de buena intensidad aromática, y todos ellos pues bueno van reflejando un poquito estas características.
Ahora, Juliano, una de las características de vuestra bodega es que atesora una historia verdaderamente enorme, ¿no?
Es un lugar espectacular,
sí,
además.
Pasaba el Camino de Santiago por allí inicialmente, el río Arga, toda la historia, tenéis todavía restos del siglo XII, bueno, y... digamos, entroncando con eso, lo que habéis hecho ha sido albergar una importantísima colección de arte, de fotografía, de pintura, de escultura, que dan mucha mayor vida y esplendor a este espacio que ya de por sí es fantástico, ¿no? Y además es muy cercano a Pamplona, que la gente piensa tiene que ubicarse, ¿no? Cuéntanos por qué esta dedicación artística, digamos.
Muy bien. Primeramente, creemos que el vino es arte y lo tratamos como tal. El vino es un elemento vivo para nosotros. También lo es el arte. Es importante destacar que Otazu no es solo una bodega. Otazu es un proyecto comprometido con la cultura. Quiero decir que no somos simplemente una bodega con una colección de arte, sino que somos un proyecto que se sostiene en diferentes pilares. Estos pilares pueden ser nuestro señorío, en el cual se hace vino hace siglos, como dijiste. Otros, nuestra fundación de arte y su colección. Esta colección de arte también está relacionada con nuestras etiquetas. Muchas etiquetas, la mayoría dividida por líneas, están relacionadas con artistas famosos. Y por último, otro pilar muy importante es nuestro compromiso con la cultura. Pero respondiendo a tu pregunta del porqué de esta dedicación, la respuesta sería que buscando una manera de transmitir esta pasión por lo que es Otazu y sus vinos relacionados con esta tierra, encontramos en el arte el canal para difundir esta pasión.
Y tú, Juliano, que tienes precisamente tu educación y tu gran experiencia es en comercial, digamos, sí, también. ¿Cómo se aprecian vuestros vinos, los vinos de Otazu en Navarra y fuera de Navarra?
Bien. Nosotros apuntamos a un cliente global, un cliente que vive la experiencia de beber un vino, la experiencia de abrir una botella. Otazu presenta una diferenciación por sobre los demás, debido a que se transmite esta esencia que comentamos en la pregunta anterior, esta esencia de nuestro terroir, de los años y siglos de elaboración de vino en esta zona, del esfuerzo que hace el equipo técnico encabezado por José Luis, pero por sobre todas las cosas, por la calidad. El 80% de nuestros caldos van al exterior y el 20% al mercado local, pero tratamos al cliente como el mismo. Respondiendo a la pregunta, sería que nuestros clientes, ya sea en Navarra, en Camboya o en Curazao, en lugares recónditos de nuestros 36 países en donde distribuimos, viven la experiencia de abrir una botella. Esto que es tan difícil de transmitir en palabras, pero sí podría estar capacitado de afirmar que es una experiencia única.
Y esa relación, no me resisto a preguntarlo, ¿no? Esa relación tan especial que tenéis con China, hacéis Masterchef chino, sí, en vuestra bodega, vendéis, bueno, en China.
Vendemos bastante.
Tú has estado, de hecho, además, muchos años en China trabajando. China
y vine y volví ayer de China. Pero sí, nosotros tenemos dos oficinas fuera de Navarra. Una está en América y otra está en China. Uh-huh. Tenemos nuestra propia importación y distribución. Y sí, luego de 6 o 7 años viviendo en China y una experiencia de más de 17 años vendiendo en ese país, decidimos que era un mercado importante, sobre todo de cara a mantener nuestra relación con los distribuidores. Es muy difícil, es muy fácil conseguir un importador en China, pero luego se pierde.
Hay que mantenerlo.
Luego se pierde, y se pierde el concepto de marca y el concepto de calidad, que es lo que buscamos.
¿Y en América dónde hay oficina?
En América estamos abriendo una en México y tenemos una en Venezuela. Pero que se encarga de todo, de todo el continente.
Oye, pues muchísimas gracias a José Luis y a Juliano. Pues ha sido un placer el estar con vosotros. Igualmente, y esperamos estar pronto otra vez.
Gracias. Gracias, y gracias a ti también, José Antonio.
Muchas gracias, Marisa.
El que no reserve para el día 6, sin el almuercico se va a quedar. En el Yoldi siempre está bien. No te arrepentirás, no te arrepentirás, no te arrepentirás.
Reserva el almuercico para el 6 de julio en el corazón de Pamplona, en el Hotel Restaurante Yoldi. Llama ya al 948-224800 o reserva en restauranteyoldi.es.
Nadie sabe desde cuándo estamos aquí, pero de aquí no nos mueve nadie. Creen que somos brutos, bueno, un poco brúticos, pero tenemos cosas que mimamos como lo que son. Un tesoro. Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
En Chill Out Sofás sabemos que todas tus medidas son importantes. Sofás y butacas para todo tipo de fisionomías y a la medida que desees. Si es que 20 años son muchos años. Y ahora inauguramos la primera tienda Factory de sofás de Navarra, en Marcelo Zelayeta 62. Piezas únicas de gama alta a precios inimaginables y además entrega inmediata. Chill Out Sofás.
No temo a los caminos perdidos, ni a las pendientes imposibles, ni a la columna del parking. No temo a nada. Porque ahora desde 13 euros al día tengo un BMW X1. Sin entrada, con seguro, mantenimiento.
Renting ofertado por Alphabet España Fleet Management SAU. Oferta válida para pedidos hasta el 30 de junio de 2018. Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Repite conmigo. Si te suscribes a DN Plus...
Si te suscribes a DN Plus...
Cada noche puedes leer su nueva publicación para tablet.
Cada noche puedes leer su nueva publicación para tablet.
Por solo 27 céntimos al día.
¿Solo?
DN Plus es la propuesta digital de Diario de Navarra. Suscríbete en diariodenavarra.es.
Onda Cero. Navarra.
El cuidado de tu animal de compañía. Centro Veterinario Sanibet Urdax.
Pioneros en medicina veterinaria preventiva y planes de salud.
Sanibet Urdax, Monasterio de Urdax 43, muy cerca de la audiencia.
Sanibet Urdax, teléfono de cita previa 948 10 82 79.
Al habla con Javier Llávar.
Las 2:12 en esta recta final ya de Pamplona en la Onda. Saludamos a Javier Llávar, veterinario de Sanibet Urdax. Muy buenas tardes,
recta
Javier.
Recta final y terminando el curso, ¿eh?
Y terminando el curso. Nos queda poquito, sí, ya. Sí, nos queda una clase solo. Bueno, y esta, dos.
Esta y la siguiente. Y al hilo de esto,
sí,
quiero saludar. Tú sabes que en los programas de la radio
esto es como... ¿Puedo saludar?
Eso,
venga,
saludar.
Va, puedes,
pues nada,
Javier.
A mi niña, a Marta, que me ha probado primero de biotecnología en Tarragona y tiene un padre muy orgulloso.
Mira qué bien, y así por la radio se lo dice.
Eso
yo también
es.
Estoy muy orgullosa de Marta. Como si fuera mía también.
Tal cual.
Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Ahora disfrutar del verano.
Efectivamente,
a tope,
que
se lo ha ganado, venga.
Eso es. Y como viene el
verano...
Y has
estado en clase tú este fin de semana.
Efectivamente, este fin de semana he estado en clase, he estado estudiando. Y simplemente dar la noticia, ¿verdad?, de que hemos tenido el honor de tener en Pamplona el Congreso Nacional de Anestesistas y Control del Dolor Veterinario, ¿vale? Gente de mi profesión que trabaja en clínicas, en facultades, algunos han venido de Australia, de Estados Unidos, de Argentina, que solamente hacen anestesia.
Solamente.
Solamente hacen anestesia, que saben muchísimo de anestesia, que colaboran con los médicos en estos temas, discuten. Y a veces tienen razón unos y otras veces tienen razón otros. Pero que, en definitiva, sirve para que controlemos el dolor perioperatorio y el dolor crónico de una manera mucho más eficaz. Y créeme que he alucinado. Quiero dar las gracias a Leonardo Gainza, de Clínica Burlada, porque es un genio. Es de mi generación, pero es una de esas personas a las que he admirado siempre, porque tiene una inteligencia bárbara. Y bueno, él ha organizado el evento y la verdad es que ha salido muy bien. E, insisto, yo aparte de que estuve peleándome con un solomillo de pavo un rato, os explico, tenía que poner un transductor ecográfico, localizar un nervio y bloquearlo, y las pasé canutas, pero bueno,
lo conseguiste.
He aprendido mucho.
Lo conseguiste al final, ¿no?
Sí, sobre todo que son cosas que cuando las podamos poner en práctica o las empecemos a poner en práctica en la clínica, van a aliviar muchísimo el sufrimiento de los animales, que es...
Qué bien. Ese es el fin último, ¿no? Al final. Bueno, decías que como se acerca ya el verano, aunque le está costando llegar a la primavera, pero se acerca el verano.
Yo, de hecho, cuando he salido hoy de la clínica, no sabía en qué estación estaba.
Yo he salido del estudio hace un ratito y llovía. He vuelto a salir hace otro ratito y hacía un sol espectacular.
Estupendo.
Así que no sé muy bien.
A mí me ha tocado lo del charco. Pero
hay,
bueno,
que atenerme para cuando salga de aquí.
Pensemos que las fechas se van a imponer al tiempo.
Eso
y
es.
Al final las fiestas van a llegar.
Van a llegar, sí.
Y las tormentas ya han llegado.
Sí.
Las tenemos aquí. Y por lo tanto, cuando hay tormentas y hay fiestas, el veterinario tiene más consultas.
¿Sí?
Sí.
¿En qué? ¿Por qué?
Sobre todo porque hay muchos perros que pasan muchísimo miedo.
Lo pasan mal.
Lo pasan fatal. Entonces, bueno, lo que quiero un poquitín es transmitir a la audiencia qué es lo que tiene y lo que no tiene que hacer en estos casos. En primer lugar, ponernos en la situación del animal. Vosotros pensar que un perro que está tumbadito, dormitando en un quinto piso, tiene un oído capaz de detectar a su dueño que está aparcando el coche en la calle. Por lo tanto, no hace falta que le gritéis. Un gatito...
Bueno, más bien le podemos susurrar prácticamente, ¿no?
Con muy poquito basta para que nos oiga. Un gatito que está también dormitando en casa está oyendo el andar de un ratón en la escayola del sobretecho, con lo cual también su oído es muy agudo y detecta los sonidos con muchísima facilidad. Entonces, cuando se produce un sonido muy fuerte, el animal se asusta. El susto, si nos ponemos nosotros ahora en lugar del animal, depende de la intensidad, ¿verdad? No es lo mismo una palmada que una bomba, y de la sensibilidad. Hay animales que son más sensibles, hay personas que se asustan más fácil que otras. Si nos ponemos en el entorno social de los animales, que es su manada, la reacción va a ser multiplicada o va a ser frenada dependiendo de lo que ocurra en su entorno, ¿vale? Entonces, para esto es muy importante, y hablo más normal, fijarse en la naturaleza. ¿Qué hace mamá perra cuando hay una tormenta y tiene a sus perritos con mes y medio de edad alrededor? No hace nada. Lo voy a decir más alto. No hace nada. Se está quieta, no les consuela, no les protege. No hace nada. Simplemente lo que está demostrando al resto de la manada es que aquello no es peligroso.
Está tranquila.
Claro, y al cabo del tiempo...
Que no pasa nada.
Al cabo del tiempo lo que consigue es que acepten esos ruidos, esos sonidos y esas circunstancias como algo normal. Y eso es lo que debemos evitar. ¿Qué nos sale a los humanos? A los humanos lo primero, el trueno, nos ha asustado. ¿Verdad? Porque quieras o no, aquello te ha sobresaltado. Tu frecuencia cardíaca se ha acelerado, tus movimientos son de huida, de miedo, se ha desatado la adrenalina y el perro lo detecta, por supuesto que lo detecta, porque os está oyendo el corazón, porque os está observando. Si vosotros vais y le decís bonito, tranquilo, no pasa nada, ya no cuela, ¿vale? Eso ya no cuela, ya os habéis asustado. Entonces lo que tenéis que hacer es ignorarle. En los casos en los que ya hay un cuadro patológico, es decir, ese miedo se ha transformado en pánico, lo que tenemos que hacer es intentar que el animal tenga una vía de escape. Muchas veces me comentan, no, pues se mete en la bañera. ¿Dónde está la bañera? En el baño. ¿Dónde está el baño? Normalmente en el patio interior, que es el sitio donde menos se oyen los ruidos. Por eso lo ha elegido, ¿vale? Y encima la bañera tiene un trozo de pared. Bueno, pues buscar en esa habitación que el perro ha elegido o el gato para esconderse, hacerle un refugio. Pues una caja de cartón envuelta en unas mantas que va a amortiguar el ruido del resto de petardos, que son petardos porque meten ruido y porque los que lo tiran también son bastante petardos.
Petardos al cuadrado.
Exacto, los humanos cuando nos ponemos contentos tendemos a manifestarlo gritando,
¿sí?,
o cantando o metiendo, ¿cierto?, ruido. Bueno, y las tormentas que también causan estos...
Que en
estos
esas sonidos. No tenemos que ver los humanos
no
hasta
que,
ahora.
De momento. Uh-huh. Pero sí que tenemos que darles esa vía de escape. Si en realidad se está produciendo un ataque de pánico en el que el animal ya empieza a temblar, llegan a salivar y veis que hay un cuadro de angustia muy grande, debéis acudir al veterinario. No hay en internet ninguna solución. Ya os lo digo, ¿vale? O sea, no la busquéis, no hay. No hay nada que sirva para esto y que sirva para todos los casos. Os estoy hablando de que la sensibilidad del animal es un factor, de que el aprendizaje, es decir, hemos podido enseñarle a tener miedo al animal, será culpa nuestra, es otro factor, y que luego la intensidad del estímulo también es otro. Esos tres factores los tiene que estudiar el veterinario, ponerlos en valor y crear una terapia conductual. Primero, cómo debemos comportarnos, y luego, si es preciso, utilizar una terapia farmacológica. Que sepáis que hay un montón de herramientas que tenemos ahora a nuestra disposición. Desde nutracéuticos, que son productos naturales, por ejemplo, uno derivado del extracto de la leche materna, que hace que los cachorritos, cuando maman, estén tranquilos. Podemos utilizarlo de manera natural. Productos como hierbas, que son relajantes, ansiolíticos, benzodiazepinas o ansiolíticos tricíclicos, dependiendo del cuadro de gravedad, elegiremos la herramienta. Pero siempre tenemos que actuar en el entorno humano, siempre tenemos que hacer que sus dueños sean un poco más perros y menos personas, ¿vale? Para querer realmente a un animal hay que entenderle, y para eso hay que bajar a su estatus y saber cómo siente, cómo percibe el mundo, para que podamos realmente ayudarle. O sea, que básicamente una vía de escape, un sitio donde se pueda proteger, y si el cuadro es muy intenso, hablar con el veterinario para que nos vaya guiando. No miréis internet.
Vale. En el caso de los cohetes o petardos y demás, claro, ahí no tenemos tampoco capacidad de previsión, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, yo te puedo decir, desde mediados de junio hasta octubre. Vale, porque empezamos con fiestas de Barañé, luego vienen los Afer.
Ya, pero no sabemos cuándo van a sonar.
Sí. Suele haber.
Sabemos alguno, sí por ejemplo, San Fermín, está muy claro que a las 11 de la noche, según donde vivamos, vamos a escuchar los fuegos
también,
artificiales.
También,
¿no?
Los cohetes del encierro asustan muchísimo, pero poneros las fiestas de los pueblos, siempre hay un ritual, ¿vale? Los auroros por la mañana van a tocar por determinadas calles, por la tarde va a haber vaquillas o no va a haber vaquillas, y los niños empiezan a tirar petardos a partir de las 7, como más o menos, ¿no? 5 o 7, porque antes están comiendo con sus padres recogidicos en casa, es cuando sale. Entonces, bueno, nos podemos anticipar. Es bueno anticiparse, porque si vamos a utilizar una terapia farmacológica, todos estos productos son mucho más eficaces si los usamos antes de.
Ya.
Que cuando ya se ha producido el miedo, ¿vale? Entonces, bueno, podemos establecer una pauta dependiendo del fármaco y de la situación para que esto no ocurra, pero incluso en los casos más graves, en los que tenemos que poner un poquito de anestésico en la mucosa oral para que el animal esté tranquilo, e incluso en esos casos nos podemos adelantar, ¿vale? Porque sabemos que las fiestas de Villava son de tal a tal, las de Barañé son de tal a tal, o sea, se puede hacer, ¿vale? Bien. Y de hecho viene bien. Con el tiempo, hija mía, pero si ahora miramos el teléfono móvil y sabemos si va a llover a las 4 o a las 5
sí,
y media.
Sí, sí, bueno, no siempre es tan matemática.
A ver, pero nos
ayuda
mucho,
sí, ¿eh? Sí.
O sea, si nos están diciendo desde hace 3 semanas que hay tormentas, es que hay tormentas día sí, día no, ¿no? Y de hecho que sepáis que yo en esta época, en este junio, mayo y junio, he tenido muchos perros controlados con fármacos naturales que han ido fenomenal y que además los podemos utilizar durante mucho tiempo, ¿vale? Porque no hay efectos secundarios importantes y no hay contraindicaciones importantes. Entonces, bueno, pues vamos a tirar 2-3 meses con este medicamento, que el animal va a estar más tranquilo, y cuando ocurra vamos a comportarnos de una manera que no le asustemos más, ¿no?
Es que ahí hacemos mucho mal a veces.
Sí, sin querer, porque nuestro corazoncito es muy sensible. Y a veces el concepto del querer es complicado, ¿eh?
Las cosas del querer que se dice.
Esto es. Cuando me toca dar charlas a niños y demás, querer, decir yo quiero un perro, es un acto egoísta, ¿vale? Eso es un acto egoísta, que lo quiere una persona y lo quiere para. Eso no es querer. Querer es otra cosa. Querer es conocer, respetar y a partir de ahí cuidar. Si no conocemos y no respetamos, no podemos cuidar. Es imposible, ¿vale? Lo que haremos será abusar, aprovecharnos, con toda nuestra buena voluntad. Pero bueno, para eso estamos los veterinarios.
A veces les tratamos también como niños pequeños, ¿no?
Sí, estamos humanizando muchísimo a los animales. De hecho, hay una cosa que a mí me preocupa, y es que cada vez les estamos dando más derechos humanos y nos estamos olvidando de que son animales.
De sus derechos.
Y les estamos
apuntando
esos derechos.
O
gatunos, o lo que sea, ¿vale? Entonces, y esto está pasando a una velocidad de vértigo, de tal manera que hay mucha sensibilidad, pero yo creo que es importante que se enfoque de la manera adecuada y que utilicemos el conocimiento científico que tenemos sobre etología, sobre comportamiento animal, para que la protección vaya encaminada exclusivamente hacia ellos. Y nos olvidemos de nuestra sensiblería, ¿vale? Porque a veces somos muy ñoños con los animales, ¿eh? Y tenemos que simplemente respetarles. Con eso les hacemos mucho más favor que poniéndoles lacitos y haciéndoles cosas raras, ¿vale? Yo, cuando tengo una úlcera corneal por el peine de unas que le ha peinado... ¿Eh? No, ya, déjale ser perro, aunque vaya despeinado.
Ya, aunque tengan redondes.
Eso es.
Bueno, pues Javier, que lo dejamos aquí hasta dentro de 15 días que tendremos ya la última clase.
Eso es.
Gracias. Nos vamos ya, son las 2 de la tarde y las noticias nos están pidiendo paso en Onda Cero. Mañana regresaremos a las 12:30. Les esperamos aquí. Hasta entonces.